Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es viernes 12 de noviembre y el cuerpo lo sabe. Y hoy traemos un programa de verdad que espectacular. Y como espectacular, también traigo a nuestro presentador de la noche, Santiago Sicard. ¿Cómo está usted?
Excelente, Ivette. La verdad, muy animado porque tenemos un programa, creo que muy agradable. El programa de los viernes a mí me fascina. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos con No es pura ficción, con una mujer espectacular y una película que a mí personalmente me parece espectacular, para tratar un tema que tiene mucho que ver con nuestro día a día. La película se llama Monsters, Inc. y por supuesto nos referimos a Alexandra Santana.
Pues déjeme decirle que después de esa super película que de verdad me gustó muchísimo a mí, le traigo un presupuesto de lujo solo para personas VIP y claro que sí, es un presupuesto descabellado totalmente.
Ya sé, debe ser algo para la calvicie, eso que está bien de moda. Ahora no. Me aclara, ¿no? Ah, bueno, voy a seguir pensando.
No.
Bueno, y en música para tu bolsillo, yo le traigo a toda nuestra audiencia una canción que especialmente creo que hay cierto tipo de personas a las que les va a gustar mucho, pero les voy a dar una pista. Encendamos motores y empecemos Sumas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
¿Qué tenemos en No es pura ficción, señorita Ivette? Cuéntenos.
Bueno, Santiago, le venía contando fuera del aire que estoy es loca porque llegue este momento, porque quiero escuchar a Alexandra Santana. Bienvenida, Alex, ¿cómo estás? En esta película animada, ¿cómo estás, Alex?
Buenas noches, yo estoy súper bien, señores, contenta. Ustedes saben que mis finales de semana se agregan como su cerecita, como la cherry.
Se te nota.
Es este espacio.
Pero tienen que ver lo bella que está Alex hoy.
Sí, se le nota, ¿verdad?
Tiene propósito. Ustedes saben que hoy es viernes.
Muy bien. Muy bien, me encanta.
Así es.
Bueno, pues, ¿qué tal? Dígame.
Yo loca por saber, primero claro está, que Alex nos ponga en contexto de esta película Monsters INC. Me encantó, a mí me encantó.
Yo le dije que les iba a gustar, sí, pero ustedes no hacen mucho
embargo,
caso.
Sin embargo, yo digo, Dios mío. Y
se reían como de mí, yo la vi. Yo la vi la vez pasada, usted como muriéndose de la risa.
pero no yo no sé si Alex le pudo sacar algo de contenido financiero. Yo no le saqué nada de contenido financiero, pero Alex, ponnos en contexto y cuéntanos qué te pareció a ti. Danos información sobre el arte de esta película animada. ¿Viste, Alex? Que no digo muñequitos, ¿viste?
Película no, bien, animada. ya estamos avanzando en los términos técnicos que tenemos que utilizar. Bueno, Monster Inc. es una película del 2001 de Pixar Studios y de Walt Disney, y básicamente es una película animada, como mencionabas, Ivette. La historia es, yo digo que una historia bastante simple, pero muy, muy bonita, muy interesante, que te mantiene muy conectado desde el principio hasta el final. Y bueno, la película básicamente trata sobre cómo esta ciudad, Monstrópolis, ¿no?, para generar electricidad, necesita acumular sustos, o sea, asustar a los niños. Entonces estos monstruos asustan a los niños, y ese cúmulo de sustos pues es lo que genera la electricidad en esa ciudad, que es Monstrópolis. Señores, ¿qué ustedes opinan de este eslogan? A mí, de las primeras cosas que a mí me conectaron cuando vi la película fue el eslogan de la compañía, que decía que asustamos porque nos importas. ¿Recuerdan esa parte?
Bueno, y vamos conectando con el tema financiero, ya van a ver de qué se trata.
Yo ya le estoy encontrando más sentido. Mientras yo lo veía, yo estaba como que tan entretenida, porque de verdad, qué película tan linda, que si lo vamos a ver desde el lado que no es financiero, como qué lindo, qué contenido tan valioso. Pero fíjate que ahora, ya hablando de energía, hablando de asustamos porque nos importas, ya estoy entendiendo mucho.
Bueno, ya yo me voy a quedar en lo técnico. Yo creo que desde el punto de vista técnico, pues Pixar nos demuestra una vez más lo extraordinario del trabajo de animación que saben realizar, ¿no? De películas anteriores, que ojalá que vean Toy Story, que me imagino que sí. Yo vi Soul, Coco, o sea, buenísimas, y también con todo ese despliegue de animación realista y maneja muy bien como todo el tema de la dimensión que toman los personajes, el movimiento, todas como las formas, los tamaños, los colores, toda esa combinación de recursos que se perciben tan realistas en una película como esta, que a mí me parecieron sumamente fascinantes. Yo creo que otra de las cosas que también destaca mucho son las voces. Aquí, más que de actuación directamente, hablamos de voces. Que tenemos ahí la de Billy Crystal. Yo no sé si recuerdan este actor, quien hace el personaje de Wazowski. Buenísima la actuación. La de John Goodman también, que hace Sully. Mary Gibbs, que es la chica, la niña, que bueno, en esa época tenía 5 años. Es una película que de verdad es pura emoción, y es una combinación de risas, de tristeza, miedos, ternura. Yo no sé si la escena esta de la ruleta, cuando ella está montado en la ruleta rusa, roller coaster, ¿cómo sería esto? Ruleta rusa, me parece. Me parece que una de las escenas como que te mantiene como en tensión, en animación, o sea. Yo creo que es una película de verdad que para toda la familia, que se disfruta, que es hermosa. Yo recién es que estoy aprendiendo a disfrutarme las películas animadas, porque les confieso que yo no era muy fan de ellas.
Bueno, mira, en cambio a mí me gustan mucho. Me parece que normalmente tienen unos mensajes como muy directos, que además de entretener, enseñan mucho. Ivette, ¿a usted le gustó o no le gustó? Cuéntenos un poquito.
A mí me encantó, Santiago, me encantó, les voy a contar, miren, me encantó esta transformación, este nivel de conciencia al que llega este gatito, como ella le dice al monstruo grande, este nivel de conciencia de, espérate, ¿por qué asustar? ¿Por qué generar energía a través del miedo? Y me encanta el final, cómo se desenvuelve, porque él dice, oye, pero cada vez que ella se ríe, él lo venía observando, cada vez que ella se ríe así tan feliz, genera como que un cúmulo de energía más poderoso. Entonces, ¿por qué no riendo? ¿Por qué no de manera positiva poder hacer bien para ellos, para los niños, y también bien pues para Monstrópolis, ¿no? Para ese mundo. A mí me encantó, Santiago. Me encantó mucho, divertida para toda la familia. De verdad que un contenido muy bonito.
Yo tengo una sola pregunta.
Señora.
Bueno, algo, una de las cosas que a mí no me gustó, ¿verdad? ¿Por qué es a una niña la que asustamos?
Porque es a una niña. No, asustan a todos los niños, ¿cómo así?
Pero es que yo, exacto, a todos. Ellos van a puerta a puerta, el niño que aparezca, ese asustan.
¿A usted nunca la asustaron de pequeñita, sí, Alex?
Claro que sí, pero tenemos, claro que sí, pero tenemos a Boo, que es una niña, y es el personaje protagónico que tenemos ahí, donde,
pero fíjese, pues,
uno de los diálogos que...
Señora.
Creo que por la ternura que refleja el personaje como niña, porque déjame decirte, yo que tengo sobrinos y sobrinas, los niños tienden a gustarle más esto, lo agresivo, lo juego, como se llama aquí en Dominicana, esos juegos como que pesado, mientras que las niñas son más dóciles, más dulces. Y lo impactante era que esta bebé dulce, tierna, veía este súper monstruo y ella lo que quería era agarrarlo, abrazarlo y comérselo a su gatito. Entonces yo creo que más era por ese sentido de dulzura, de
también lo compramos entonces.
Sí, no, yo creo que al revés, no. Lo que rompe es el estereotipo, precisamente, lo que busca es romper el estereotipo, que creo que era lo que tú querías decir. Lo que hace la película es todo lo contrario, porque ella es muy valiente y no se asusta como la gran mayoría de niños, sino siente ternura, siente compasión, siente cariño por este monstruo, que de hecho es adorable, creo yo. Nos vamos a otra.
A mí me encantaron todos los monstruos de la película, excepto este que, Dios mío, no recuerdo qué animal es, que toma el color de la forma en la cual se coloca.
El camaleón.
Es el camaleón.
El camaleón.
Me cayó muy mal.
Wazowski.
A mí me encanta cómo ella se aprende los nombres de todos los personajes. A mí él me cayó muy mal, pero todos los monstruos, como que yo, pero ¿por qué hay que tenerle miedo? ¡Qué chulos son! ¡Qué coquetos!
Bueno, y ya habiendo hablado de esta película tan sabrosa, yo les dije que le van a disfrutar mucho. Ustedes dijeron, película animada, eso... ¿Vieron? Confíen en mí, mujeres, confíen en mí, que cuando yo les diga que es buena, es buena.
A veces, sí.
Uy, me dieron duro, sí, vio, y ve, defiéndame. Bueno, mire, para toda nuestra audiencia y para ustedes, ¿qué creen realmente que vamos a hablar aquí en Sumas? ¿Qué se les ocurre? Ya habiendo visto la película, habiendo comentado algunos aspectos.
Vamos a hablar de energía.
Uy, Ivette está pero conectada, ¿eh? Efectivamente, vamos a hablar de energía, pues porque la película se trata de energía. E Ivette señalaba algo que es muy interesante, y es como en esta película se puede generar energía que haga daño, ¿verdad? Que maltrata a los niños, que los hace sentir mal, o energía que hace bien. Porque es que lo que es indiscutible es que la energía es necesaria. Las actividades humanas, así como en la película, requieren energía. Nuestra producción, nuestras industrias, hasta nuestro entretenimiento. Si no, nuestros oyentes no nos estarían oyendo ni por aquí, ni por Spotify, ni por Instagram. Necesitamos energía. Esa es la realidad de la vida. De hecho, consumimos alimentos para tener energía. Así que la energía es indispensable. Y esta película toca un aspecto que es muy relevante en nuestros tiempos, y es cómo suministramos esa energía, cómo la generamos, cómo la producimos. Por supuesto, en la película, si hiciéramos el comparativo con la vida real, pues sería pasar de una energía que contamina, que hace daño al planeta, que hace daño a nosotros mismos, a una energía que ¿qué?
Que renueva, que...
Muy bien, que es renueva, positiva. Lo dijiste perfecto, déjalo ahí, ¿verdad? A la energía renovable, tú lo acabas de decir, que renueva, que es positiva, que hace bienestar al planeta, o por lo menos no le hace tanto daño. Y de eso entonces vamos a hablar, de esas energías renovables. Un tema que está muy de moda y que yo creo que es importante que toquemos aquí en Sumas, porque además República Dominicana está en un proceso de transición de su matriz energética de combustibles, de fósiles, hacia pues energía mucho más limpia, de fuentes renovables. Siendo una isla en el Caribe que vive del turismo, creo que es algo a lo que se le debe dar muchísima importancia. Ahora bien, ¿ustedes saben cuáles son como los cuatro segmentos grandes de la energía renovable o los hablamos?
Los hablamos, yo no sé, Alex.
La primera es las hidroeléctricas, la energía que se genera a través del movimiento del agua, que pasa por unas turbinas, las hace girar y obviamente eso genera energía. La segunda, muy popular, que hay muchas en República Dominicana, energía eólica. A quienes van hacia la zona sur, hacia Pedernales, quienes nos gusta mucho Bahía de las Águilas y toda esta zona, pues pasamos por unos molinos gigantescos. Esos molinos gigantescos son de energía eólica. En la medida que esas aspas giran, se genera energía eléctrica. Por supuesto, aquí en República Dominicana también tenemos la energía solar, ¿verdad? ¿De qué se trata? De utilizar los rayos solares y la radiación para producir energía eléctrica. Y es algo que está tomando mucha fuerza en el país, que de hecho tiene una ley que incentiva ese tipo de procesos para generar energía. Le dicen a la gente incluso, oiga, póngalo en el tejado de su casa y con eso usted puede bajar su factura eléctrica. Es efectivo, es real, funciona. Y finalmente está, como un único segmento, la biomasa y la geotermia. ¿Qué son? La biomasa es básicamente productos de la naturaleza que generan energía y por eso se llama biomasa, de la vida. En muchos de estos se utilizan la remolacha, el azúcar, ¿verdad? Para generar, transformar esa energía que nuestro cuerpo cuando la consumimos lo vuelve energía para movernos, pues esa biomasa, las máquinas la transforman en energía eléctrica para hacer muchísimas cosas. Y la geotermia o energía geotérmica, que es energía que viene del calor, normalmente de fuentes dentro de la tierra. Esos son como los cuatro segmentos grandes de la energía renovable. El volumen de mercado se calcula como el volumen neto de electricidad producida a través de estos medios renovables. Y el valor de este mercado se ha calculado de acuerdo con un promedio del precio anual de la energía no doméstica. ¿Ustedes quieren saber en el mercado mundial de energía renovable cuánto fueron los ingresos el año pasado? Para que se vayan para atrás. ¿Cuánto creen que fue?
A ver.
693 mil millones de dólares. Una cifra muy relevante. Es decir, más de 7 veces lo que produce la República Dominicana en todo un año. Pero ahí no para lo interesante. Lo interesante es que esto representa un crecimiento promedio del 9% cada año entre el 2016 y el año 2020. Un negocio que está creciendo a una velocidad impresionante y que cada vez tiene mayor eficiencia. La duración de la pandemia y las restricciones introducidas por varios países, pues siguen siendo difíciles de producir, pero aunque muchos gobiernos han prohibido, digamos, de alguna manera temporalmente las ventas de productos que se consideran no esenciales, la energía claramente nunca ha hecho parte de esto. Y el volumen de producción del mercado de energía limpia en el mundo, no estamos hablando del valor de los ingresos, sino ya del volumen de energía que se produjo, aumentó entre el 2016 y el 2020 un 6.5% cada año. Un 6.5%. Dice, bueno, pero eso todavía es muy poquito. Sí, realmente todavía es muy poquito, pero al ritmo que está creciendo, permite prever que hacia el año 2050 la mayoría de energía que se produzca en el mundo será energía renovable. La energía hidroeléctrica fue la que mayor volumen tuvo en el mercado mundial de energías renovables en el año 2020, con un total de 3.631.000 gigawatts, equivalente al 54% del total del mercado. Miren, a pesar de los desafíos que se presentan en las diferentes cadenas de suministros por la pandemia y los retrasos que hay en la construcción, las adiciones de capacidad renovable, es decir, cuánta energía además se sumó en el 2020, se expandieron en más del 45% si se compararan contra el 2019, instaurando un nuevo récord. Jamás en la historia había ocurrido esto. Con un aumento excepcional del 90% en la capacidad eólica global, que fue liderada en buena parte por la China. También, pues, respaldado este récord por nuevas instalaciones fotovoltaicas, es decir, de energía solar, que aumentaron cerca del 23% entre el 2019 y el 2020. Unas cifras que a mí, pues, realmente me sorprendieron y me alentaron muchísimo. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que estamos enfrentando un momento crítico en el que o tomamos acciones ya, o el mundo tal cual como lo conocemos seguramente no va a poder existiendo, no va a poder seguir existiendo. Y en ese orden de ideas, pues ojalá que todos los que nos estén escuchando, hayan autoridades, hayan personas de los fondos de inversión, hayan muchos inversionistas que se decidan a apoyar masivamente este tipo de cambios tecnológicos para producir energía. La realidad es que en la medida que el petróleo siga siendo tan rentable como históricamente lo ha sido, para que ustedes tengan en cuenta, la industria petrolera genera una rentabilidad cercana al 50%, mientras que por ahora esta industria de energía renovable está alrededor del entre el 8 y el 10%, se dice, en algunos países, en otros un poquito menos, depende del tipo de energía y depende de la regulación y las ventajas que se den. Pues mientras el petróleo siga subiendo y siga siendo tan rentable, va a ser difícil mover al mundo entero a que invierta en energías renovables. Y la única manera de moverlo es a través de la reflexión y del impacto que está teniendo ese combustible fósil en nuestras vidas. No solo mirándolo a futuro, de que dentro de 15 años no vamos a tener playas, según los pronósticos que hay, sino en el presente ya, en la calidad del aire, en lo que estamos respirando, en la contaminación que tenemos en las ciudades. Así que los aliento a todos a conocer un poquito más sobre energías renovables y a invertir. Ya en República Dominicana tenemos fondos de inversión que están dedicados a promover este tipo de proyectos. Espero que les haya gustado. ¿Les gustó más o menos? Cuéntenme.
Súper interesante. Lo que mencionas. Yo agregaría que sería interesante que esos tomadores de decisiones también nos involucren a la sociedad y cómo nosotros desde la sociedad individual podemos aportar a ese cambio de manejo, ¿no? De los desechos que generamos y cómo, en cierto modo, podemos convertir esos desechos en energía desde la casa.
Me encanta ese punto dividiendo. Que estás tocando. Exacto. Me encanta. Y no solo así, Alex, sino si tú quieres ahorrar, quieres invertir, puedes apostarle a un proyecto de estos. Puedes ir a un fondo que invierta en proyectos de energía sostenible, de energía limpia, de energía renovable. Y estás ganando doble. Estás ganando rentabilidad por un lado y por el otro lado estás ganando que estás contribuyendo a que la matriz energética de República Dominicana se transforme. Así que me encanta esa reflexión que tú haces. Ahora bien, próxima semana, ¿qué se nos viene? Viene una película que se llama El Fallo, de Flow, de Peter Bradshaw. Yo no sé si se dice así, Peter Bradshaw se escribe, no tengo ni idea. Salió en el año 2011 y es una película bien, bien interesante. El director es David Sinton, El Fallo. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, Alex.
Bueno, muchísimas gracias. Que pasen un lindo fin de semana.
Tú también. Bye. Y gracias por adornarnos el programa hoy.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esperanza. hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra. Invierte para ti.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a AFI Reservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles. Y como dije en la agenda de hoy, traigo un presupuesto de mis sueños fuera de lo común, un presupuesto de mi sueño especial, Santiago.
¿Cómo que especial?
Es que no está, mire, yo sé que la mayoría de los amigos y amigas que nos escuchan, la mayoría, no voy a decir que todos, la mayoría no ha pensado en esta opción para ponerlo en ese mapa de sueños. Pero fíjese que yo sí.
Entonces... ¿Usted sí? Vea.
No, pero ya poniéndolo en perspectiva dije, pero señores, hay que trabajar mucho para este sueño. Así mismo, un presupuesto de ensueños está fuera de lo común. Y usted va a ver por qué. Le voy a volar la tapa de los sesos.
¿Es esos que lo ponen a uno como a pensar en cosas imposibles?
En cositas imposibles, sí, Santiago. Adivine. Pues, ya va cerca. Vamos por el ensueño, vamos por cositas imposibles. Claro está, para algunos de nuestra audiencia, no para todos.
Sí, pero ¿tendrá algo que ver como con el viaje a la luna que alguna vez hablamos aquí o algo así?
Para muchos de nosotros está en la luna.
¡Upale! Ah, bueno, no, entonces yo creo que es muy importante entonces que nos cuente de qué se trata.
Pues le voy contando. Usted sabe que vivimos en un país turístico, vivimos en un país donde siempre hablamos de hoteles y donde esto es común aquí en República Dominicana, pero yo quise mover un poquito a la audiencia, un poquito más lejos, y me puse a ver, Dios mío, ¿dónde están los mejores hoteles del mundo? ¿Cuáles son?
Uy.
¿Cuál es el mejor hotel del mundo, Santiago?
No sé cuál es el mejor, pero me imagino, usted me dice qué tan lejos estoy, me imagino que los mejores hoteles del mundo están o en los Emiratos Árabes, por ahí.
Por ahí.
O en Japón, no sé, en cualquiera de los dos creo que deben estar. ¿Dónde está?
Bueno, está por los Emiratos Árabes. Sin embargo, debo decirle que en la investigación que hice, descubrí que hay 10 hoteles alrededor del mundo que son como los mejores, ¿verdad? Los top.
Los más lujosos, pues.
Los más lujosos, y están en diferentes países y diferentes continentes. No podemos hablar de que solo está en una sola región del mundo, sino que en cada continente hay uno de estos hoteles. Sin embargo, nos vamos para Arabia.
Me gusta. Pónganos entonces a soñar, Ivette, porque
aquí voy.
Eso sí es buenísimo. Entonces, nos vamos para Arabia Saudita, ¿o para dónde?
Bueno, no Arabia Saudita, pero está en los
en los Emiratos Árabes.
Exactamente. Mire, le voy a hablar primero de las características de este hotel, y yo sé que muchos de los oyentes van a saber inmediatamente de qué estoy hablando.
Cuéntenos.
Este hotel se empieza a crear sobre una isla que se creó, no estaba.
Ya creo saber cuál es.
Bueno, pues estoy hablando nada más y nada menos del Burj Al Arab, de ese hotel que se hizo en Arabia sobre una superficie de una isla que ellos prefabricaron y que se creó en los años 1990 y se terminó en el 1999.
Pero espérese,
sí.
¿Ese es el que tiene formita de palmera, las playas, como unos bracitos?
No. Ah. Ese es el que tiene formita de una vela de un barco.
Ah, ya sé cuál es, por supuesto. Lo ha visto uno mil veces en internet, yo creo.
Dicho sea de paso, cuando hablamos de lujo, cuando hablamos de glamour, cuando hablamos de mucho dinero, ese hotel no puede faltar, y es porque es catalogado como el hotel 7 estrellas. Sabiendo todos los que nos escuchan que no existe categoría de hotel 7 estrellas, pero él se llama así, así lo reconocen, por el alto lujo que tiene en toda, no solo su infraestructura, Santiago, le voy a contar que hasta llegar al hotel es puro lujo. Bueno, voy y le cuento presupuesto. Lo primero es que tenemos que salir de la isla, de la República Dominicana, ¿verdad? Para claro. poder ir a Estados Unidos y poder tomar un vuelo desde los Estados Unidos hasta los Emiratos Árabes y llegar a Dubái. Este vuelo
Pero cuesta, déjeme meter en la cucharada antes de que hable de presupuesto. Recomendación, quienes quieran volver este sueño realidad o quienes quieran soñar simplemente sin volverlo realidad. Muy buena aerolínea, Qatar. Si pueden irse por Qatar, no lo duden. De ensueño.
Pues fíjese que le voy a comentar que obviamente, amigos y amigas que nos escuchan, cuando averigüé todo en primera clase, porque si usted se va para el Arab, para el Burj Al Arab, usted no puede viajar en clase económica, ¿bien? Así es que voy a estar diciéndole que su sueño es de lujo desde el momento en que usted se monta en ese avión. De las líneas, Santiago, que más vuelan a los Emiratos Árabes está JetBlue. Es una de las líneas que constantemente, y me pareció súper interesante, o sea, mira, una línea como que tan popular, ¿verdad? Es la que más vuelos hace desde Estados Unidos hacia Dubái.
Pero mire, yo no sabía que tenían primera clase en JetBlue.
Así es, tienen primera clase y nada más y nada menos un vuelo. Y todo esto lo hice con precios de pareja, señores, porque usted no se puede ir para Dubái, usted solo, usted tiene que llevarse así sea, a su mamá, mire, a su perrito tiene que llevarse, pero usted no puede llegar allá solo, así no tiene sentido, no se disfruta. Bueno, pero para comenzar con el vuelo, nada más, ¿cierto? Estamos hablando de que usted y su pareja en primera clase debe empezar a presupuestar $16,285.
Ah, no, está facilísimo, con el doble sueldo.
Exacto, con el doble sueldo. Pero hay que ver.
Ay, Dios, $16,000, pero ida y vuelta.
Ida el round y vuelta. Trip. Aquí estoy, okay. Exacto. Y estoy durando una semana allá, porque si usted se fue, usted no va a durar. Oiga, si usted va a hacer esto, señor, hágalo a lo grande. Usted no se va a ir por 2 días, no, señor. Y que amanecer una noche, no, señor. Usted va por una semana para que se lo disfrute, porque debe de saber que el hotel es inmenso. Cuenta con 7 restaurantes y de las cosas que más me gustó del Hotel Santiago es que estos 7 restaurantes, cuenta con 9, de los cuales 7 tienen una estrella Michelin.
Hágame el favor, o sea, usted tiene ahí acumulados 7 restaurantes que de otra forma le tocaría viajar entre ciudades o ir a una ciudad como París o algo así, pero tener así que movilizarse es. Mucho para... Aquí lo tiene todo en uno.
Todo Increíble. En uno. Y lo importante es que obviamente usted tiene un menú en esos restaurantes donde estamos hablando de cocina de todas partes del mundo, incluyendo cocina mezclada con lo de Arabia, ¿verdad? Más otros países y obviamente comida de la región. O sea, usted
bueno,
puede
me conquistó, gran... usted me conquistó ya. ¿Cuándo nos vamos?
Bueno, Santiago, espérese que yo no le he dicho lo más chévere. Uno de esos restaurantes está a 200 metros de altura en una posición del hotel que pareciera que usted está en el vacío. Porque cuando usted mira por las ventanas entrando al hotel con unas inmensas puertas doradas talladas como placas de oro, todo lo dorado del hotel está, como se diría, chapado en oro, con placas de oro. Usted queda como en un ala del hotel donde usted mira y está en el vacío y ve todo Dubái completo.
Fabuloso eso, ¿eh? Increíble.
Y otro de esos restaurantes, dígame dónde está, dígame usted a ver.
Pues... me imagino que en el opuesto debe estar.
Exactamente.
Exactamente, claro.
Exactamente.
Del cielo
está
a la tierra.
Debajo del agua. Uh-huh. Así es, está debajo del agua donde usted puede disfrutar desde el hotel de esa flora y esa fauna marina. Usted puede ver toda clase de cosas nadando por encima de usted mientras está ahí cenando, almorzando y compartiendo con su pareja, con los familiares, con quien usted vaya.
¡Qué belleza! Invíteme. ¿Cuánto vale la noche? Cuénteme.
La más barata. Oiga bien esto.
Ay,
chicos,
no.
La noche más barata cuesta $1,413. Y estamos hablando de la habitación más pequeña que mide 172 metros cuadrados. O sea, una habitacioncita chiquitica. Eso, mire, chiquitico. Pero, ¿qué es lo chévere que tienen estas habitaciones? Allí usted va a encontrar jacuzzi, ahí usted va a encontrar duchas a diferentes temperaturas, ahí usted va a encontrar una cama. Yo le diría a ese tipo de cama, Santiago, una cama gourmet. ¿A qué me refiero una cama gourmet? Esa cama que a usted se pone y lo abraza y hasta le da masajes. Bueno, esa cama súper grandota. Todas las habitaciones tienen vista al mar. Algunas dan vistas a piscinas. A piscinas que tienen de todo tipo, piscinas con agua salada, piscinas con agua a temperatura como usted la desee, todas tienen pantalla plana, todas tienen un área de un kitchenette, una cocina, aquí le decimos como kitchenette, tiene minibar, obviamente, y cuando estamos subiendo de nivel de habitación, las habitaciones más costosas tienen mayordomos 24 horas a la disposición de cada, ¿cómo se llama?, de cada persona que esté en el hotel.
De cada huésped. Una pregunta. De cada huésped. Uh-huh. ¿Esos $1,400 son por habitación o por persona?
Por noche, por persona.
Ay, 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 yo ya me estaba ilusionando.
Por noche, por persona, obviamente, cuando usted va a la habitación más pequeña, Santiago, porque las habitaciones ya más costosas pueden rondar hasta en los $3,500 y ya usted sabrá que si la chiquita tiene que jacuzzi, que unas bañeras de aquellas que usted no se puede imaginar, que una cama, todas las habitaciones, me parece bien interesante, todas las habitaciones tienen un sofá cama inmenso. Y las características de las habitaciones son exactamente como cada región de Arabia. Así es.
¡Qué
que
belleza!
No, colores, cultura. Y usted no se puede acercar al hotel, Santiago, a menos que usted haya hecho una reservación y haya reservado uno de los Rolls Royce de la inmensa flotilla que tienen ellos contratados para acercarlo a usted al hotel. De lo contrario, usted solo puede ver el hotel a distancia, porque no se permite que nadie que no haya comprado esta estadía en el hotel pase por el puente que la isla adicional en la cual fue creado este hotel, que se llama Burj Al Arab.
Increíble. Bueno, nos puso usted a soñar. Entonces, el presupuesto son $16,000 para dos tiquetes en primera clase y $3,000 por noche, o sea, $21,000 más para poderse ir uno con su pareja a la habitacioncita más pequeña, que de hecho no es para nada pequeña. O sea, en total, $37,000 que usted va a gastar en una semana, esperamos.
Pero espere, Santiago, tiene que poner usted ahí también que usted quiere comprar cosas emblemáticas, porque el hotel tiene tiendas, obviamente, tiene lugares de entretenimiento, usted va a querer llevarse sus souvenirs, todo dominicano.
Una pregunta. Espérese, sí. ¿Eso es todo incluido o las comidas y todo vienen por aparte?
Usted va a tener su desayuno, comida y la cena, ¿verdad? Pero si usted quiere ir a alguno de los restaurantes, esa parte. Si usted quiere ir al spa del lugar, esa parte. Todos los adicionales son aparte.
Ahí tienen ustedes, entonces, un presupuesto de ensueño para despedir este viernes. Me encantó, Ivette.
Qué bueno que le gustó, Santiago, a mí también, y de verdad, señores, que hay que hacerse un fondito para uno soñar así en grande, en grande. Dicen que soñar en grande es igual a soñar chiquito, así es que sueñe, porque todo se puede hacer realidad.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Nos hemos convencido de que solo hay un camino para ser un ganador en la vida. Por eso te dirán que no tienes lo que se necesita. Que vives soñando, que le dejas demasiado a la suerte. Que para cuándo los hijos, que quién te cuidará cuando seas mayor. Pero, ¿quién dijo que la felicidad depende de eso? Hay quienes van a su ritmo y quienes han recorrido todos los caminos. Hay personas que brillan sin los 6 pies de altura, aunque le digan que no tienen el cuerpo ni mucho menos la estatura. En el mundo hay gente que emprende más tarde y otros más temprano. Hay gente que le han cerrado todas las puertas, personas que cambian de dirección a los 50, sin importar lo que digan. Tu camino es de éxito como sea que tú lo decidas recorrer. Para cada camino, hay un grupo de soluciones financieras que te hace ganador. Conoce Grupo JMMB. Enamórate de tu camino.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Música para tu bolsillo, señores, señores. Y le admito que Santiago, ni siquiera en la agenda, me ha dado una pista. Así es que estoy aquí sudando porque no tengo idea alguna de qué nos trae Santiago para la música.
Yo en cambio estoy como cabizbajo, como medio achantado, porque usted con ese presupuesto nos puso a soñar así. Y yo traigo una canción que no es como tan de ensueño, pero bueno.
a ver, ¿cuál será?
Es lo que había preparado. Mire, se la voy a poner y usted, como nuestra audiencia, van a tratar de reconocerla. Yo creo que está bastante, bastante fácil. Y le anticipo a todos que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar. Así que si no adivina la canción, pues con seguridad sí va a adivinar el tema que vamos a tratar. Mire, escuche esto. ¿Cómo le pareció? ¿A qué le sonó? ¿No le sonó a nada?
Me sonó a rock, pero
no le sonó a nada famoso. Escuche esto otra vez. Este pedacito, si usted escucha este pedacito, quizás lo reconozca más. Oiga esto. Nada de esa famosa guitarra, ¿no le suena nada?
¿Eso es Aerosmith?
Ay, no, pero más o menos, sí, es un rockcito muy rico, es de Queen.
Nunca iba yo a poner, usted sabe, ya lo habíamos hablado alguna vez, esa música que tiene alta guitarra, alto, como ese así tipo metal rock pesado, y yo... Es que imagínese, Santiago, con toda la energía que yo tengo y que también me metan energía por la música, eso sería una bomba.
Bueno, miren, esta canción se llama I Am With Love With My Car y es una canción de esa fantástica agrupación Queen. Además de ser una canción dedicada al amor por un coche, como lo dice su nombre, pues esta canción tiene una peculiaridad muy especial y que es este tema, que fue publicado en el año 1975, fue la cara B de Bohemian Rhapsody. ¿Se acuerdan que los LP, los discos, tenían dos caras? Bueno, este estuvo en la cara B de Bohemian Rhapsody. Y tiene algo muy especial y es que no es cantada por Freddie Mercury. Es una de las pocas canciones de Queen en la que Freddie Mercury no cantan, sino que es cantada directamente por Roger Taylor, que era el baterista de la banda y quien fue el compositor e intérprete de esta canción. No está muy claro si la canción se compuso por la pasión que Roger Taylor tenía por los coches y especialmente por su automóvil, o si fue una canción que efectivamente se dedicó al técnico de la gira, Jonathan Harris, a quien también le fascinaban los automóviles. Es interesante saber que Taylor interpretó la voz principal tanto en la versión de estudio que fue grabada como en todas las versiones en vivo que fueron publicadas. Y cuando llegó el momento de lanzar este primer sencillo, Taylor estaba tan encariñado con la canción que le dijo a Freddie Mercury que por favor se la dejara cantar. Y no fue hasta que Mercury accedió que Taylor se salió de un armario en el que se había encerrado. Posteriormente, esta decisión de dejarlo cantar creó mucha fricción dentro de la banda porque, pues, al ser el lado B de ese disco, generaba para Taylor las mismas regalías que para Freddie Mercury, simplemente porque estaba en el lado B de Bohemian Rhapsody. ¿Por qué traemos esta canción a Sumas? ¿Usted por qué cree, señorita Ivette?
Porque vamos a hablar de la feria de automóviles.
Ay, más o menos, sí, mire, por estos días, muy bien, usted tiene muy buen olfato ahora, Está muy bien conectada con Sumas. Por todos estos días vamos a comenzar a oír, ya lo hemos hecho, de hecho, de las ferias de automóviles. Está la del Popular, está la del Banreservas y seguramente vendrán más. Pero entonces hablemos un poquito del automóvil. El automóvil, pues, nos genera en términos económicos unos grandes beneficios y también unos grandes costos. En términos de beneficios está, por supuesto, el poder acortar distancias, el ahorrar tiempo de desplazamiento, el conectarnos con diferentes personas, con diferentes mundos, con diferentes mercados. Anteriormente era inconcebible uno poder ir de Santo Domingo a Pedernales, tenía que hacerlo en burro, en caballo, no sé, y se podría demorar, creo yo, hasta 2 días cabalgando o algo así. Hoy en día usted está ya en 4 horas y media, 5 horas. Así que el automóvil ha sido uno de los grandes avances del mundo entero. La historia del automóvil empieza en Gran Bretaña y Estados Unidos a finales del siglo XVIII. Sin embargo, fue el ingeniero Joseph Cugnot, un ingeniero francés, quien desarrolló el primer vehículo que existió en el mundo, y era un vehículo a vapor. En 1769 lo inició y lo sacó al mercado en 1771 con el nombre Fardier, un vehículo de 3 ruedas que era utilizado de forma exclusiva por los militares de ese momento. Algunas fuentes sugieren que él no fue el primero, sino que fue Ferdinand Verbiest, un miembro de las misiones jesuitas en China, el primero en construir realmente un coche a vapor casi 100 años antes, en el año 1672. Volviendo a la historia en Inglaterra y Estados Unidos, pues hay otras personas como Étienne Lenoir, quien también se encontraba trabajando en vehículos, y en 1860 patentó el primer vehículo por motor de combustión interna con gasolina. Increíble. Sin embargo, la concepción del automóvil y de la industria tal cual como la conocemos viene hasta finales del siglo XIX, primordialmente por el señor Carl Benz, que en 1889 comenzó a capitalizar y vender varios automóviles al público. En 1889 fue la primera vez que un automóvil viajó más de 100 kilómetros. Lo logró él en Alemania. Carl inició sus experimentos en 1877 y en el 86 patentó un primer triciclo a motor que tenía una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora. Posteriormente, Peugeot en Francia también inicia su incursión en el mundo de los automóviles y en el año 1891 hace las primeras 5 unidades. Para 1899, Oldsmobile, en Estados Unidos aumenta las cifras de ventas de manera considerable y ensambla 400 automóviles en 6 meses, un nuevo récord mundial. Sin embargo, la industria continúa consolidándose, desarrollándose, y el 31 de agosto de 1908 aparece el famoso Henry Ford, quien comienza a producir automóviles en una cadena de montaje con el famosísimo también modelo T de Ford, lo que le permitió alcanzar cifras en la industria que hasta entonces eran impensables. Ford revoluciona totalmente el mundo y entonces con la fabricación del modelo T en serie comienza a llevar el automóvil a diferentes nichos de la población y a empezar a generar que los gobiernos del mundo entero comiencen a pensar en la construcción de carreteras para esos automóviles. Mire, durante 20 años Ford, la línea de ensamblaje que hizo Ford para los modelos T, produjo más de 15 millones de automóviles. Sin embargo, mire lo interesante, yo pensaba que el automóvil eléctrico era algo muy moderno, resulta que no. El señor Robert Anderson inventó lo que sería el primer vehículo eléctrico entre 1832 y 1839. Increíble. ¿Cómo está esa industria hoy en día? Bueno, se proyecta que la industria de automóviles crecerá a poco menos de 9 billones de dólares para el año 2030. Es decir, 9 millones de millones de dólares serían más o menos las ventas de los automóviles a nivel mundial. Se anticipa que esas ventas de vehículos nuevos representarán apenas el 38% de esos 9 billones de billones, porque el resto corresponderá a vehículos ya en circulación que se venden en mercados secundarios. Para que ustedes tengan claro, hoy en día las dos compañías que son los principales fabricantes de automóviles en términos de ingresos son, por un lado, Volkswagen con 245 mil millones de dólares y el gigante automotor Toyota en Japón, que generó casi 250 mil millones de dólares en ventas el año pasado. Se pronostica que para este año las ventas globales de automóviles caerán un poquito y llegarán a algo menos de 70 millones de unidades de carros este año, por debajo del máximo de casi 80 millones que se comercializaron en el año 2017. China se encuentra también en este mercado como líder, no solo en ventas, sino también en producción. Las ventas de automóviles en China se dispararon de manera notable y hoy China aporta una gran parte del mercado mundial de automóviles. Para que tengan una idea, China produce más o menos 25 millones de automóviles, seguido por Estados Unidos, que está alrededor de 10.5 millones de automóviles, y posteriormente Japón, alrededor de 9.2 millones de automóviles al año. Es una industria que nos cambia toda la forma de vivir y que va a progresar en diferentes vías. Esto lo trataremos después. Pero digamos que básicamente se identifican tres líneas de automóviles para el futuro. Los automóviles conectados, es decir, aquellos que tenemos hoy en día, en donde nuestras apps, nuestros celulares, todas estas formas de comunicación que tenemos, apenas usted se sube al vehículo, se conectan y usted puede usar el smartphone, usar la tecnología y seguir conduciendo. Después vienen los coches con pleno acceso a Internet, que vendrán seguramente con la tecnología del 5G en las redes móviles y que llevan a que los automóviles sean autoconducidos porque pueden transferir información a tal velocidad que permitirían tener ese nivel de tecnología para que el automóvil se conduzca solo. Y dentro de todo esto está, por supuesto, el vehículo eléctrico que ya está en pleno crecimiento y que, como escuchamos hace poco en Sumas, fue el vehículo que más se vendió en Europa durante el trimestre pasado. Así que ahí tienen ustedes un poquito del automóvil. Espero que los haya entretenido y espero que disfruten esta canción de Queen.
Pues allá vamos, Santiago. Y recuerden que con esta canción de Queen cerramos nuestros Sumas del día de hoy y lo esperamos el próximo lunes.
Un feliz fin de semana para todos.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.